Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 28 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Y tan saludable. Fíjense que estoy muy contento porque ya se hizo oficial lo que habíamos manejado en el programa. Habrá un torneo de la PGA Tour en Los Cabos, en Cabo San Lucas, en Diamante, en Cardonal, campo diseñado por Tiger Woods. Hay que recordar que por más de 15 años Mayakoba era parte de la PGA Tour, dejó de serlo para ser LIV. Entonces eso quiere decir que en abril en Puerto Vallarta, en Vidanta, el Abierto Mexicano PGA Tour, y en noviembre habrá actividad en Los Cabos. Betito, a ver si sacas las guayaberas y te pones a practicar, y a ver si te colamos al Proamo, por lo menos de Cavi, pero habrá PGA Tour en Los Cabos. Estoy muy contento. Y como es un campo diseñado por Tiger Woods, pues siempre está la velita que el Tigre venga a jugarlo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo, John, qué buena noticia nos das arrancando el programa. El sociólogo Fernando Segura Trejo estará en el programa el día de hoy para platicar sobre el comportamiento del público mexicano el domingo anterior en la cancha del Estadio Azteca. Paco Gabriel también esta tarde en el programa para hablar sobre lo que ocurrió en el Estadio Azteca. Javier Hernández pide no abuchear a la selección nacional. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, John, amigos, listos para platicar, por supuesto, que tema de selección mexicana que sigue dejando mucho que platicar, y viene también otro clásico, el tapatío, así es que platicaremos de eso y mucho más aquí en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Benes. Renata Zarazúa, eliminada del Abierto de San Luis Potosí. JJ Macías, le llueve sobre mojado, John, siguen los problemas, sufrió un accidente automovilístico en Zapopan, por fortuna, sin consecuencias, el centro delantero del Guadalajara.
Sí, tiene que ir a una de esas limpias, ¿no, Beto? Sí, porque luego conoces, tiene que ir a una limpia el buen JJ, ¿no? Sí, que, bueno, menos mal, no fue tan serio como puede haber sido, ¿no?
En Catemaco, porque realmente le han pasado muchas cosas seguidas a JJ Macías. Estados Unidos avanzó a la fase final de la Liga de Naciones de CONCACAF, y vamos contigo, César Caballero, que tienes un avance de tu información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El conjunto del América regresó a los entrenamientos de cara a lo que será el duelo contra León del próximo fin de semana. Sin embargo, lo hizo con 9 ausencias de sus jugadores estelares por diferentes razones. Sin embargo, el Tan Ortiz está confiado en que podrá sacar un buen resultado y tomar por asalto el segundo lugar de la tabla general. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Correcto, César, muchas gracias por este adelanto de la información. En el clasificatorio del Campeonato de Europa de la Euro, el equipo de Georgia y Noruega empataron a 1, Escocia derrotó a España 2-0. Vamos a platicar con Manu Martín sobre este tropiezo español. El día de hoy, Turquía cayó ante el equipo de Croacia 2-0. Gales le ganó a Letonia 1-0. Suiza derrotó a Israel 3-0. Rumania venció a Bielorrusia 2-1, y Kosovo y Andorra empataron a 1 también en este clasificatorio grupo I de la Euro rumbo al campeonato de selecciones nacionales de Europa. Estaremos platicando también acerca de las declaraciones de Chucky Lozano al final del partido del domingo anterior. En la cancha del Estadio Azteca contra el equipo de Jamaica. En partido amistoso, Bélgica le ganó a Alemania 3-2, y será interesante desmenuzar eso, John, porque pues hay mucho que comentar con respecto al papel del público, el papel de la prensa, que son diferentes en torno a la selección mexicana.
Y el momento que vive el país, que tanto la gente va a desahogarse, qué bueno que tenemos ese invitado. Yo le quiero preguntar, Itán, de cómo van a aprovechar para que el béisbol se proponga, se hable más de béisbol después del Clásico Mundial. Mucha gente vio béisbol por primera vez en mucho tiempo.
Y hay que comentar, es buen tema, John.
Buen tema con Benes. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el Chucky Lozano dijo el domingo: creo que tienen que apoyarnos. Se refiere, yo creo, a los aficionados. Estar con nosotros, nada, nadie quiere perder, todos damos el máximo, tratamos de ganar, y el problema es que los medios afectan la relación entre la afición y nosotros. Solo les pido que apoyen a mis compañeros.
Es nuestra culpa, sí, cierto.
Porque se rompen la madre y siempre quieren estar aquí, dijo el Chucky Lozano. En la línea está Francisco Gabriel de Anda, amigo, compañero, compadre. Paco, gusto en saludarte. John, Neitani, Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
El gusto es mío, el gusto es mío siempre. Beto, John, Neitán, un abrazo para todos.
Paco, ¿la prensa tiene responsabilidad en los abucheos a la selección mexicana el domingo anterior?
No es la responsable, pero yo sí creo que juega un factor importante, sin que sea, insisto, la responsable, no. La gente que va y que quiere abuchear, va a abuchear, si la prensa dice que lo hagan o no lo hagan, si el equipo gana o el equipo pierde, si el equipo queda en el lugar décimo o en el vigésimo de la Copa del Mundo, no. A mí lo que me llama la atención, Beto, John, Eitan, es que le hayan cargado la mano a Ochoa, en este caso a Jiménez, o al propio Jorge Sánchez, o sea, que individualicen un malestar que es evidente y que además comparto. Yo creo que si hubiera silbado en general, no habría tanto problema. Me llama la atención a quién se dirigen particularmente.
Sí.
Después, yo sí creo que se pueden de alguna manera exacerbar los ánimos, o puedes tú contribuir con tu comentario, sobre todo si eres un líder de opinión, a través de en tu trinchera, ¿no? Desde tu trinchera, con la pluma, con el micrófono, sí se puede generar un mal ambiente, ¿sí? Sin que sea la prensa, desde luego, el mayor responsable, ni mucho menos. Y el Chucky lo que dice como jugador, pues vengan a apoyarnos. Él también está en su derecho de decirlo, como el aficionado está en su derecho de abuchear. Creo que hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada, Beto, para terminar mi comentario. No olvidemos que venimos de sanciones y de un tema importante con el famoso grito.
Sí.
Con situaciones vergonzosas de agresividad fuera de cualquier contexto, ¿no? En diferentes estadios de México. Hay una línea muy delgada. No somos un país que estemos alejados de situaciones agresivas, complicadas. Entonces, después del abucheo puede venir una agresión física, puede venir el famoso grito, puede venir otra serie de factores. Se respeta, sí. Yo en lo personal no lo comparto, y menos cuando se dirigen a figuras como Ochoa o el propio Raúl Jiménez. Yo no lo comparto, ¿sí? Ese es mi punto de vista. Que se puede hacer, sí, claro, está en todo su derecho. Que si lo hacen en general, perfecto, porque van a demostrar un malestar que además es evidente y que lo compartimos todos, porque todos estamos molestos por lo que pasó con México en el Mundial. Pero bueno, yo en lo personal no comparto lo que sucedió el fin de semana pasado.
Paco, con tu experiencia como jugador, como directivo, ¿qué tan claro tiene el jugador, el futbolista, el termómetro del público? ¿Qué tan consciente está de cómo va a estar la afición o la tribuna antes de un partido?
Oye, Itán, qué buena pregunta. Sí, estás muy al pendiente. El que te diga lo contrario, miente. Yo te voy a platicar una anécdota personal que me pasó en Santos, siendo campeón y capitán. Un periodista ya, un periodista muy reconocido, está hablando hace veintitantos años, me echó al público encima. Este periodista le cargaba la mano a un compañero, a Miguelito España. Yo me metí como capitán, traté de intervenir, y el que pagó los platos rotos fui yo. Y hubieron partidos en donde todo el estadio me chiflaba. Él, este periodista, que era un líder de opinión, muy reconocido en Torreón, me echó al público encima. Entonces, el jugador sí está al tanto, el jugador, por supuesto, que reconoce y siente favorable los aplausos, y resiente los chiflidos o los abucheos, por supuesto. Después cada quien lo asimila de diferente manera, pero yo era el capitán, imagínate, era figura en Santos. Entonces, y pasó eso en el, con el estadio, con toda la afición, y te hablo cuando era el estadio anterior, el antiguo Corona, 20,000 aficionados. Agradable no fue. Por supuesto que agradable no fue. Ni para mí, claro, ni para mis compañeros, ¿eh? Ni para mí ni para mis compañeros.
Oye, Paco, si la prensa no es la provocadora de los abucheos, ¿qué tan importante es que el periodista sea muy responsable y no exacerbe los ánimos de los aficionados?
Oye, Beto, pues pareciera que hoy en día es pedir mucho. Yo creo que cuando tú te dedicas al periodismo, más allá de que caigas bien o mal, más allá de que tus puntos de vista le sean agradables a cualquiera, que yo creo que al final, pues si tú vas de acuerdo a tu línea de trabajo, no te importa si quedas bien o mal, pero sí tienes una responsabilidad porque le llegas a mucha gente. En este momento, a través de ESPN Radio Fórmula, nos sigue muchísima gente, y están escuchando, están pendientes de lo que decimos. Y si haces una columna, te van a leer, y si sales al aire en televisión, lo mismo, te van a seguir, y habrá quien, bueno, simplemente te escuche, habrá quien te siga fervientemente, habrá quien pues no le parezca lo que tú dices, pero un líder de opinión o un periodista tiene una gran responsabilidad que en muchos casos no se dimensiona, y faltas a tu ética profesional.
Sí, Paquito, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo. Me acuerdo hace muchos años me diste un gran consejo cuando erróneamente adelanté lo de Tomás Boy a la selección. Me dijiste, John, hay que aprender de sus errores y seguir adelante. Yo siempre he pensado que uno como reportero no te tienen que querer, pero te tienen que respetar. Es decir, lo que dices, al igual no gusta, no agrada.
Tener credibilidad.
Pero dices, bueno, ese güey sí sabe lo que está diciendo, aunque no estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es algo bien importante. No te tienen que querer y te quieren de respetar. Yo lo que te quería preguntar hoy, Paco...
Respetar y creer.
Sí, por eso. Son
sí, claro.
Y ponle que a veces, por lo menos que te respeten. Este señor hizo su chamba y al igual no me gustó lo que me dice, ¿no? Yo ahorita lo acabo de vivir diciendo que, en mi punto de vista, Chivas no tiene cómo poder ser campeón porque ya no tiene cómo competirle a los grandes a la hora buena por los recursos y los extranjeros. Pero yo lo que te quería preguntar, Paco, es, ya dejemos lo que pasó el domingo, es decir, lo que está de por medio para Coca el 19 de abril en Phoenix, Arizona, su próximo partido enfrentando a Estados Unidos, Paco.
Sí, caray, creo que quien organizó, ¿no?, los partidos y demás no dimensionó lo que puede ser ese partido. No es fecha FIFA, se tiene que recurrir en ambos casos prácticamente a tus ligas, prácticamente, salvo honrosas excepciones. Un partido de alto riesgo para Coca, un partido de alto riesgo para el inicio de este proceso. Parece muy lejano la Copa del Mundo, pero esos partidos, bueno, estaremos de acuerdo que lo que más le afectó al Tata Martino en su gestión fue perder los tres juegos contra Estados Unidos. Lo desgastó. La verdad es de que no ayudó en mucho, ¿no?, esas derrotas. Y esto puede ser lo mismo para Coca. Entonces, ojalá que a México le vaya bien, ¿sí? Para Coca sería muy importante el reforzar su proceso. No va a tener tiempo para trabajar. No va a tener tiempo. ¿Cuántos días antes se van a reunir? Van a entrenar y vámonos. Así es muy complicado, así es muy difícil, pero bueno, así está para todos, ¿no? Las reglas así están, eres el técnico de la selección, y bueno, seguramente él dimensionará y sabrá a lo que se va a enfrentar ese día 19 de abril.
Correcto. Paco, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande.
Igualmente, buenas tardes. Paco Gabriel esta tarde aquí en el programa. Y Chicharito Hernández, Eitan, pide no abuchear a la selección, como uniéndose, digamos, al grupo, quizá aspirando a regresar a la selección mexicana con este nuevo entrenador, que tampoco le ha cambiado mucho la cara, que digamos, a la selección mexicana, a juzgar por la repetición de jugadores del Mundial en el partido del domingo pasado en la cancha del Estadio Azteca. Pero aquí la prensa, pues yo creo que está para opinar, no para apoyar, porque la prensa no es porrista, y no hay nada más vulgar que un periodista convertido en porrista o un comentarista convertido en porrista, y cada quien, Eitan, tiene su rol en torno a la selección nacional.
Sí, yo lo que creo es que mientras uno emita opiniones deportivas, uno puede decir lo que quiera. Este es bueno, esto es malo. Me parece que en esta época algunos rebasamos eso y lo llevamos al aspecto personal. Y creo que ahí cometemos un error quienes hacemos eso. Entonces, yo de acuerdo, cada quien podemos opinar lo que crea. Creo que Javier Hernández, pues, sigue siendo jugador. También pasa mucho que los exjugadores, estando en medio, siguen opinando como jugadores y no ayudan quizá a darle un mejor panorama al público, a educar mejor al público, pero cada quien consume lo que quiere. Es un tema bien sensible. Yo noto mucha frustración de todos los involucrados en el fútbol mexicano con todos. Es un sálvese quien puedas, todos contra todos ahora mismo.
Y sí, yo creo, John, que aquí hay una diferencia, es decir, el público sí, digamos que es incondicional, aunque claro que tiene derecho a opinar, no es un autómata, sino que piensa, opina y critica, y la prensa tiene otra labor muy diferente que la que tiene el aficionado.
Sí, pero empieza a ver las consecuencias. Los niños que prefieren ver al Barcelona o al Manchester City, muchos que nos escuchan por Ciudad Juárez, por Tijuana, pues oye, de repente está más padre irle a los Estados Unidos que a México. Yo lo que quiero saber es, por ejemplo, si el hecho de que bajaron a 120 pesos los boletos más baratos en vez de 800.
Vamos al corte, John.
Si también provocó eso, más euforia, ¿no? Por eso está padre tener al psicólogo que nos saque de dudas hoy.
Volveremos enseguida con Fernando Segura Trejo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien, no hay apoyo. No hay apoyo. No hay. Porque cuando el Chicharito hace 3 goles o la selección hace 50 goles, festejas, no apoyas. Festejas, ¿verdad? Y entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando, ¿no? Creo que esa es la diferencia, que todos deberíamos estar ahí acorde. Eso es lo que yo creo como fanático. Yo pago mi boleto, yo pago todo. Yo me puedo quejar, yo me puedo abuchear, puedo silbar. Se puede, claro que sí. No estoy diciendo que no. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero entonces, no hay apoyo a la selección. Es un partido como el de hoy, que la neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió. Tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchear, creo yo. Y se puedes quejar, obvio. Cuando tu equipo no gana, yo soy el primero que me quejo y que estoy de la chingada y que espero que se me exija. Yo soy el primero. Pero luego, el segundo partido de Coca que se abuche, creo que ahí es donde sí, creo que todos, si queremos llegar al quinto partido de hacer historia, ahí es donde todos tenemos que mejorar. Nosotros ganando, nosotros mejorando, nosotros jugando mejor. Pero los fanáticos también aprendiendo, creo que un poquito, a ser buenos fanáticos, ser más... que entiendan la palabra apoyo. Y habrá medios de comunicación que digan y toman estas palabras de que no, el fanático no tiene que apoyar, el fanático tiene que ir a disfrutar porque paga. Lo puedo llegar a entender, sí, lo entiendo. Pero hay que apoyar, porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México.
Pues sí, hay que apoyar. Bueno. El aficionado está para apoyar, ciertamente, pero también es un ser que piensa, que exige, que critica y que se manifiesta. Decíamos miles, no es un autómata, miles,
¿no? Los miles de mexicanos que viajaron a Qatar, los millones de mexicanos que gastaron para ir a un restaurante o verlo en televisión o dejaron de hacer algo para ver el mundial y viene este fracaso, eso es un, si hay selección que tiene un gran apoyo, es esto. Lo que pasa es que el público está frustrado, es sí, decir, llegó un momento que entonces ¿qué? ¿No le puedes ganar a Jamaica en el Azteca?
Nada más, perdón, yo digo, ahora que anda muy purista mi Javier Hernández, digo, hay que ser aficionado, no fanático, ¿no? Porque cualquier cosa fanatizada te puede llevar al mal extremo. Entonces, ya que anda tan propio el señor Hernández, pues a lo mejor en su próxima reflexión, que utilice mejor la palabra y diga aficionado.
Vamos a saludar a Fernando Segura Trejo, sociólogo, en esta tarde. Fer, te saludamos, John Sotcliffe, Aitán Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola Beto, hola John, hola Aitán, un gusto saludarlos.
Igualmente, Fer, ¿cuál es tu explicación como sociólogo de los abucheos del público a ciertos jugadores de la selección mexicana el domingo anterior?
Bueno, vean, percibo dos cosas. Hay un claro descontento, eso está claro, inclusive en un relevamiento que hizo ESPN Digital con información de Omar Flores. Estuve muy atento a ESPN en lo que se publicó. Ahí manifestaban posterior al abucheo los aficionados que ellos en realidad lo que están reclamando es una renovación que no han visto en la selección y que va a tomar tiempo. Ahora, en cuanto al comportamiento de los aficionados, también hay un cierto grado de mimetismo que se da en los estadios de fútbol y en los estadios de otros deportes, pero en los estadios de fútbol se da con mucha intensidad. ¿A qué me refiero con mimetismo? El hecho de imitar comportamientos. Si ustedes analizan el comportamiento de las aficiones mexicanas en la liga local, hay un mimetismo de los cánticos sudamericanos y de los gestos sudamericanos. Lo mismo sucede cuando juega la selección y lo mismo sucede a veces con el famoso y repudiable grito homofóbico. Es decir, no todas las personas que reproducen ese horroroso grito homofóbico están de acuerdo con él o van a decir que es un ejemplo, pero ante la multitud a veces se reproduce. Yo veo con mucha claridad, y creo que esto tiene que ser un combustible para los jugadores de la selección mexicana en vez de enojarse. Es decir, qué bueno que hay un público exigente, lo vería por ahí. Pero también veo cierto contagio que se da en el estadio. Esa sería mi primera tentativa de respuesta.
Oye, Fer, te mando un abrazo. Yo me entero el sábado en la noche que habían bajado de 800 pesos a 120 el boleto más barato para ir el domingo a ver a México-Jamaica. Y en mi mente dije, bueno, me dicen que habían vendido como 60,000. Entonces dije, ojo, porque esto puede provocar que gente que nunca ha ido a ver a la selección, que esté muy molesta, provoque. Es decir, ¿también crees que los extractos sociales reaccionan diferente o de plano ya todo el mundo está molesto? ¿Cómo lo analizas?
Mira, John, sería muy complejo hacer el análisis por extracto social. Yo celebro que se hayan reducido el valor de los ingresos, pero no creo que vaya por ahí tanto la explicación. Déjame darte un contraejemplo. Hablando de Qatar y en el bloque anterior ustedes estuvieron comentando lo que sucedió en Qatar. Yo estuve en Qatar en los tres partidos de la selección mexicana y déjenme decirles que lo que yo observé allá, había mucho temor por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte de la FIFA, que se produjera el grito homofóbico, salvo unos casos muy aislados, y a pesar de los malos resultados que tuvo México, no se dio en masa el grito homofóbico. Es decir que la afición sabe hasta dónde puede y hasta dónde hace llegar su reclamo. Y a lo que voy en el contraejemplo, John, es que el único connato de violencia que hubo en Qatar fue en una zona VIP, en las llamadas zonas de hospitality de la FIFA, de unos aficionados mexicanos que golpearon a unos argentinos de manera muy brusca. Entonces ahí estamos hablando de una persona que puede pagar un boleto hospitality, que son carísimos, y ejerce violencia en un entorno de fútbol. Entonces yo no la vería tanto por ahí la explicación, yo la vería más bien entre este descontento genuino y el mimetismo que les estaba diciendo, este efecto contagio. El mimetismo también es reproducido por la ola, porque aquí hubo abucheo, pero también hubo momentos de celebración, es decir, cuando se hizo la ola también había un cierto grado de entusiasmo por ir a ver a la selección, por ir a estar en el Azteca, como tú dices, John, se llenó el Azteca. Así que bueno, estos fenómenos son complejos y requieren bastante investigación, pero bueno, los elementos que tenemos a disposición creo que dejan un mensaje muy claro.
Fernando, entendiendo esto que ya nos has explicado, lo complejo que puede ser el tener un diagnóstico, pero a muchos nos sorprendió esto de eliges tomar un tiempo para pasarlo en familia, para ir al estadio, y muy rápido empiezas a expresarte inconforme con el resultado. ¿Todo esto viene nada más por el resultado, los resultados deportivos previos, o crees que hay algo más allá que la gente quiere decirle al público, a la selección mexicana, perdón?
Sí, Dan, yo veo un mensaje claro de impaciencia, es decir, como ustedes lo decían, tú lo decías en este instante, antes de que saliera yo al aire, la afición mexicana, y lo decían en el bloque anterior, hablando con Paco Gabriel, la afición mexicana ha sido muy fiel, de las más fieles del mundo. Inclusive la cantidad de aficionados que había en Qatar mexicanos es una muestra de fidelidad, que ahí donde se presente la selección y cada vez que juega en Estados Unidos llena los estadios, es una afición que está acostumbrada y que lo hace con mucho cariño, entregarse a la selección. Yo creo que lo que sucedió en Qatar claramente es un antecedente directo de este abucheo. Es decir, fue un golpe muy duro que todavía está costando digerir. Entonces, frente a ese fracaso que se consumó en Qatar, el no poder arrollar a una selección que en los papeles se anunciaba un escalón abajo que México, yo creo que produjo cierto hartazgo. Y que, bueno, es una señal para esta selección, para Diego Coca, y quizás un poco de impaciencia también. O sea, frente a ese fracaso de Qatar, el deseo es ver una selección renovada, una selección que juegue muy bien al fútbol, y bueno, para eso yo creo que habrá que esperar un poquito. Es decir, es probable, y lo decían ustedes también, que el próximo partido de México sea un partido de cierto riesgo en cuanto si México no gana con claridad, sí, va a recibir más abucheos. Es decir, vamos a volver a hablar, muy probablemente vamos a volver a hablar de abucheos.
Fer, nos quedan dos minutos para despedir. Hoy por hoy la afición tiene tanta influencia como para quitar o poner entrenadores, ya vimos lo que pasó con Rafael Puente, o para quitar a jugadores eventualmente también.
Bueno, ciertamente la afición tiene un peso y tiene un papel. Si la afición se ensaña con un jugador en particular o con un entrenador, eso es una señal, para los directivos del fútbol mexicano. No sé si los directivos consideran que la afición tiene, digamos, la potestad, por más que abuchee, para quitar un jugador, pero ciertamente es algo que genera un impacto y luego también genera un impacto en el autoestima del propio jugador o del entrenador. Pero en este caso, a veces, los jugadores pueden usar ese clima de exigencia a su favor. Es decir, entre más los abucheen, pueden más entregarse más y pueden hacer algo positivo de eso.
Sí, crecerse al castigo. También puede ocurrir que les piquen la cresta y puedan reaccionar y encastarse los jugadores de la selección mexicana. Fer, como siempre, muy enriquecedor lo que nos dices. Gracias por tomar esta llamada.
Bueno, buenas tardes. Un saludo a los tres, Beto, John y Tan. Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Fernando Segura Trejo, sociólogo, hablando sobre el comportamiento de la gente y, a final de cuentas, de la gente que fue al Estadio Azteca, del público, prefiero yo decir, del público que fue al Estadio Azteca o el público que nos escucha en un programa de radio y que está harto, según muchas conclusiones sensatas e inteligentes, del pobre desempeño de la selección mexicana, de un producto comercial que nos meten hasta por las orejas y que deportivamente no da buenos resultados. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Sutcliffe, Benesra y Murrieta el día de hoy, y de la cruda realidad de una selección que no le pudo ganar a Jamaica en el Estadio Azteca al regreso del torneo de liga. Y César Caballero tiene información del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Las Águilas del América regresaron a los entrenamientos luego de disputar un par de duelos amistosos durante este receso por la fecha FIFA, y ya también pensando en lo que será el duelo contra León del próximo fin de semana, en el que se juegan prácticamente un duelo directo por el segundo lugar de la tabla general. La mala noticia para las Águilas es que hay muchas ausencias en este equipo, al menos así será en este inicio de la semana. Hay futbolistas que están con su selección todavía y que no han reportado al trabajo americanista, llámese Diego Valdés, Richard Sánchez, Sebastián Cáceres, Jonathan Rodríguez, Pedro Aquino, Alejandro Zendejas. Estos hombres se espera que se presenten entre miércoles y jueves a trabajar en el nido americanista. Por otra parte, hoy reportaron los seleccionados mexicanos, ya estuvieron de vuelta Araujo, Israel Reyes y Henry Martín. Sin embargo, solamente Araujo y Reyes trabajaron con el resto del equipo. Henry estuvo haciendo un poco de trabajo regenerativo, la bicicleta fija al lado de la cancha de entrenamiento. Se espera que no tenga ningún problema para que pueda jugar frente al conjunto de León, pero es una realidad de que hoy tuvo que estar por separado del equipo, acompañado de Miguel Layún, quien también regresó con un poco de fatiga y cansancio después de lo que fue la gira por los Estados Unidos.
El León, César, está un poquitito arriba del América en el torneo. Se puede presentar un buen partido en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, la verdad es que sí, el León ha venido jugando de mejor manera. Cada vez se ve más la mano de Nicolás Larcamón al frente de este equipo. Ha podido encontrar y reencontrar el buen nivel de varios futbolistas. También ha tenido sorpresas como la de Iván Moreno, que es un canterano americanista que de alguna manera está refrescando lo que era la idea de juego del conjunto Esmeralda. Entonces, se espera que haya un buen partido el próximo fin de semana. Lo comentábamos en Fútbol Picante, son dos semanas fundamentales para el América las que vienen. Primero, porque lo decíamos, te juegas prácticamente en un duelo directo el segundo lugar de la tabla general, y ellos están esperando también con mucha ansia el partido contra Rayados de Monterrey. América considera que ese duelo va a ser un parámetro como para medir cómo están de cara a lo que será la liguilla ante el equipo que más puntos tiene en el torneo y que seguramente va a representar una prueba más que difícil, así sea en la cancha del Estadio Azteca. Entonces son dos partidos muy interesantes. Seguramente León vendrá a proponer al Coloso de Santa Úrsula. Ahora estará en el América, si es que puede descifrar el crucigrama que va a representar el equipo de Nicolás Larcamón. Hay que decirlo, Fernando Ortiz le tiene tomada la medida.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Ortiz frente al Larcamón, John, en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, yo creo que Larcamón empezó con problemas, ahora anda muy bien el León. Yo creo que el América, hoy lo discutíamos en Picante, ¿no? Yo creo que no le alcanza para obtener la posición número uno, 8 puntos de diferencia con el Monterrey. A mí me gusta esto, que el América tenga tantos jugadores prestados a sus selecciones, habla del plantel robusto, de los cambios que tiene cuando tenga las opciones. Ahora sí que como americanista, Beto, estoy muy contento con el trabajo del técnico, y creo que América está para pelear el campeonato.
Sí. Sí, está para pelear el campeonato, sin duda, el conjunto del América. Y como ya comentaba Itán, se presenta también un clásico en el fútbol mexicano, el clásico tapatío. No estará Pocho Guzmán, que se hizo expulsar al final del partido frente al América, precisamente. Y vamos contigo, Jesús Bernal, que tienes el reporte del conjunto del Guadalajara.
Saludos, Beto, para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, con información del clásico tapatío que se disputa este sábado entre Atlas y el equipo de las Chivas. Justamente el rebaño sagrado hoy comenzó su semana de entrenamientos con la incógnita de quién será el encargado de ocupar el sitio que ha dejado vacante Víctor el Pocho Guzmán. En otros enfrentamientos, cuando el Pocho no jugó como titular las primeras dos jornadas, el que aparecía en esa zona era Roberto el Piojo Alvarado. Entonces sería pues muy lógico ver por ahí al Piojo, que de hecho ya está de regreso junto a sus compañeros seleccionados Gilberto Sepúlveda y Fernando Beltrán con el técnico Veljko Paunovic. El rebaño estará trabajando en Verde Valle durante la semana. Y mencionar que el futbolista de Chivas, José Juan Macías, sufrió un percance vial, un accidente automovilístico, del cual salió ileso. No pasó absolutamente nada grave, simplemente daños materiales. Por otra parte, el Atlas también inició su preparación este día, después de la gira por los Estados Unidos, y con la intención de romper esta racha que tienen sin vencer al rebaño en el Estadio Jalisco. Desde 2018, los rojinegros no han logrado derrotar al equipo de Chivas en el Coloso de la Calzada Independencia y buscarán, por supuesto, romper esta hegemonía del rebaño. El técnico Benjamín Mora ya podrá contar con Mauro Manotas, quien había estado lesionado durante el torneo pasado. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Suele decirse que alguien está salado, decimos coloquialmente, Benes, con respecto a JJ Macías. Y habrá que ver si el Atlas ahora sí va en serio este repunte rojinegro frente a su acérrimo rival.
Sí, criticamos mucho en México que no hay paciencia. Bueno, pues le han dado paciencia a este proyecto en el Atlas. Y hay que ver, después de lo doloroso que fue para Chivas perder contra América, sería duro para Paunovic un buen año, que me parece tiene Guadalajara, si pierde con América y con Atlas. Entonces está bien interesante este partido, que en mi opinión es el clásico de los importantes en México que más se busca ganar.
Sí.
No hay tanto miedo sí. por perder. Yo disfruto mucho los clásicos tapatíos.
Ahora que estuve en Guadalajara para el clásico América-Chivas, pues la gente me volvió a reiterar que el verdadero clásico para ellos es el Atlas-Chivas, que hay más aficionados del Atlas que del América en Guadalajara, y creo que puede ser ese partido clave para los dos, ¿no? Así como Atlas andaba mal y vino de regreso en la Conca Champions y de repente todo cambió y Chivas pierde el clásico y se fue hacia abajo, entonces creo que es para ver si Atlas realmente ya está enrachado para bien y ver qué tanto le costó anímicamente a Guadalajara la manera que perdió en el clásico con el América. Son todos los ingredientes para un muy buen juego.
Ojalá que así resulte el fin de semana. Manu, un gusto en saludarte. Allá en España, el equipo español perdió ante Escocia el día de hoy 2-0. ¿Cuál es tu análisis de este resultado del equipo español como visitante?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues el análisis no puede ser peor. Sin alma, sin fe, sin calidad, sin recursos, sin plan A, B, C o D. Algunos se están echando de menos a Luis Enrique. Así es la vida. Otros vendrán que bueno te harán. Un equipo que no ha sabido dar la cara en ningún momento frente a una Escocia que se aprovechó de un fallo puntual de Pedro Porro, un resbalón, y McTominay, que ha vuelto a marcar 2 hoy, como hizo el otro día, y que pone líder a la selección escocesa frente a una selección española que nos deja todos desconcertados. No sabemos hacia dónde va. Yo lo decía el sábado por la noche, sí, se había ganado a Noruega, pero no tenía yo buenas sensaciones con este equipo. Y no estoy culpando al seleccionador. Creo que se está en una etapa de renovación, que ya no hay partidos amistosos como había antiguamente para preparar a un equipo y que en apenas 3 días pues Luis de la Fuente no ha podido hacer mucho. Pero insisto, me preocupa más el alma y el liderazgo en la cancha que lo táctico o el trabajo del seleccionador.
Manu, hablando justamente de la Fuente, ¿te parece que lo que ha hecho es lógico? Me refiero a las alineaciones, a las formaciones, a las convocatorias. ¿Pasa más por los jugadores y el momento? ¿O crees que puede empezar a calentarse la silla de la Fuente con todo y que va comenzando el proceso?
Bueno, ya sabes cómo es esto, ¿eh? Eres tan bueno o tan malo como tu último partido y ahora va a haber una época bastante dura para Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, que hace 3 días era un tipo majo, un tipo que daba entrevistas, un tipo que en la sala de prensa no contestaba con esa cara así un poco torcida de Luis Enrique, pues ahora ya no va a ser así, ya se le va a criticar. Yo creo que no ha sido... Mira, la frase famosa, entre todos la mataron, ella sola se murió. Luis de la Fuente no ha estado muy acertado, pero es que los jugadores tampoco han dado la talla. Yo creo que es una falta de tiempo para comprender conceptos nuevos de un equipo que es totalmente nuevo, por mucho que queden algunos de Luis Enrique, y hasta tal punto que hoy ha habido 8 cambios con respecto al primer partido. Eso quiere decir que quiere tener a todos, ir formándolos y preparándolos. No se nos tiene que olvidar una cosa, la próxima fecha FIFA para España tiene un título de por medio, que es la Nations League, y la semifinal, que se jugará en Países Bajos, es frente a Italia. Y ahí sí que le puede caer duro a Luis de la Fuente si se da un resultado como el de hoy, que al final es una liguilla donde te puedes reponer, pero una semifinal en una Final Four no te puedes reponer.
Manu, un abrazo. Aquí hemos estado hablando de que si los jugadores de la selección mexicana piensan que si son abuchados, la prensa tiene que ver mucho. Me gustaría saber cómo es esa relación del aficionado en España, cuando grita o insulta, también culpan a la prensa, no la culpan, está entendido que el público puede decir lo que quiera. ¿Cómo es la manera de ver ese tema en España?
aquí no es tan marcado, John, lo de la prensa. No, los jugadores no culpan a la prensa. Aquí está más marcado la dualidad Madrid-Barça. Y por mucho que seas del Atleti o del Sporting de Gijón, todo el mundo, y me estoy metiendo en un jardín porque yo no lo tengo, pero todo el mundo tiene un segundo equipo, que es el Madrid o el Barça. Y eso es lo que lleva muchas veces a ponerse de un lado o de otro a las críticas de la prensa o a favor del jugador o en contra del jugador. No es tan marcado, y los jugadores, cuando se les critica desde la grada, estoy intentando recordar, pero no recuerdo a ninguno ahora mismo, así a bote pronto, que se haya quejado de que haya sido los medios de comunicación los que hayan provocado ese ambiente. Son por aspectos mucho más globales, donde se puede incluir a la prensa, por supuesto, pero hay muchos más factores que simplemente el hecho de que la prensa critica a un jugador o que critica a una selección o a un equipo.
Sí, oye, Luis de la Fuente es homónimo de un legendario y pintoresco jugador del siglo pasado mexicano, Luis de la Fuente, el Pirata Fuente, famosísimo jugador, el Estadio Luis de Veracruz se llama así, Luis de la Fuente, el Pirata.
Oye, Manu, Luis de la Fuente jugó en el Athletic de los 80, que ganó las ligas.
De acuerdo, y acá jugó en el España, en el Veracruz, entre otros equipos, el famoso Pirata Fuente. ¿Qué pasó con los peruanos allá en Madrid?
Bueno, vamos a verlo desde un punto de vista objetivo. Muchas veces nos quejamos de que cuando los... Acordaros de la recepción que tuvo Argentina en Buenos Aires después de ganar el Mundial, que dijimos, sí, un día va a pasar algo grave y esto se tiene que solucionar. Bueno, cuando hay multitud de aficionados en la puerta de un hotel y llega una selección y la policía pide, por favor, a los jugadores que entren directamente al hotel, porque se puede desmadrar aquello, se puede desmandar y el jugador no hace caso, pues al final suceden cosas como esta. O sea que o estamos a favor de que haya orden y que los jugadores estén protegidos a la llegada de un hotel, una ciudad, un aeropuerto, o estamos a favor de que los jugadores estén con los aficionados. Dicho esto, el capitán peruano, que si no me equivoco juega en Orlando City, en la MLS,
claro,
dudo, y aquí voy a ser muy duro, y no lo digo por español, que ya los veo venir, voy a ser muy duro. Me gustaría ver si él es capaz de empujar a uno de esos policías americanos que van con botas hasta la rodilla y sombrero ancho. A ver si es capaz. Es decir, si usted no cumple las normas, lo normal es que la policía se lo lleve. Y usted no cumplió las normas a partir de que el policía le dijo, aquí no puede estar, y empujó al policía, como se ve claramente en las imágenes. Los jugadores no están libres de cumplir las normas que se imponen, por muy importantes que sean, o se sientan. Y al final pasó lo que pasó. Enfrentamiento entre la policía y los jugadores, cuando los jugadores fueron los primeros que no respondieron a ese cordón policial. Que la policía española se excedió. Se hubiera excedido con Cristiano Ronaldo o con cualquier jugador de la selección de Perú o marroquí. Ahora, si lo queremos llevar al racismo, lo queremos llevar a la xenofobia, a todo esto, ya sabéis cómo es este mundo y más de uno lo llevará. Desde mi punto de vista, las normas hay que cumplirlas, te llames como te llames o juegues en el que juegues.
Sí, sí. ¿En qué hotel ocurrió esto en Madrid, Manu?
En el Eurobuilding, a 500 metros del Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, sí, sí. Lo ubico perfectamente. Sí,
Gallese,
el portero del equipo de Orlando City, John.
No, Manu tiene toda la razón. Es decir, un policía me para a mí en Nueva York yendo al Monday Night y te le cuadras, y luego quizás en otra parte el policía no es tan imponente y le dices, no, yo hago lo que quiero. Es decir, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero creo que ahí sí Manu tiene un punto muy claro. La ley es la ley, el orden. Al revés, a esos policías españoles casi les tienes que decir, pues usted estaba haciendo su chamba, ¿no?
Claro, pero ¿cuántas veces hemos dicho un día va a pasar algo grave entre los aficionados y los jugadores? ¿Quién sabe qué lleva ese aficionado en la mano que va a darle un abrazo al jugador? ¿Quién sabe en medio de la multitud? Y si la policía no hace su trabajo, pues puede pasar una desgracia. ¿Y qué pasa? Que cuando la policía hace su trabajo, tenemos que criticar a la policía, sobre todo cuando estás fuera de tu país o fuera del país en el que juegas, que esto es lo que peor llevo de este chico. Este chico, con todo lo que ha dicho y todo lo que se ha dicho, vuelvo a repetir, que en Orlando, un día que suceda exactamente lo mismo, se encare con un policía de Florida, a ver si es capaz.
Sí,
le quitan le quitan la visa de trabajo, no vuelve a Estados Unidos.
Claro, se puede encarar, claro, pero va a pasar de la cárcel un buen ratito.
Y aquí pasó 4 horas, nada más.
Te quitan la visa y le dicen, señor, usted ya no puede venir a Estados Unidos por 10 años, ahí aplique luego, le paso la
página. Pero a España, pero claro, si lo haces en España y te sucede eso, te encargas tú y todo tu entorno de decir que es un acto de racismo de la policía española hacia ti.
Sí, sí. No, es muy buen punto, Manu, porque quizás la primera reacción es culpar al policía porque pues esas imágenes vendieron mucho, pero ya que no los explicas, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí,
pues la ley es la ley.
El partido, por cierto, terminó 0-0 entre Perú y Marruecos en el Metropolitano, ahí en Madrid. Y Gallese jugó el partido. ¿Cuántas horas estuvo detenido Manu Gallese allá en la capital española?
Unas 4 o 5 horas estuvo en comisaría declarando. Te voy a decir la verdad, en un sitio me han dicho que ha quedado libre con cargos, es decir, que tiene una denuncia por parte de la policía, porque tampoco se nos olvide, los dos policías presentaron también denuncia porque salieron heridos, presentaron un par de heridas. Y en otro sitio más cercano a la delegación peruana, que por cierto, comportamiento exquisito en todo, en todo, han sacado un comunicado perfecto y sin meterse en ningún problema como otros sí que han hecho. Dicen que no tiene cargos y que no va a tener que volver a comisaría a declarar. Pero vamos, el tiempo que estuvo, ya te digo, unas 5 horas. Y bueno, el partido era muy tarde. Habrá llegado al hotel a las 5 de la madrugada. El partido se ha jugado a las 9:30 de la noche. Tenía tiempo para recuperarse y para ver si era capaz en el Wanda Metropolitano, bueno, en el Civitas Metropolitano, de encararse con otro policía esta noche como lo que hizo anoche. A ver si lo ha pensado.
Sí, para enfriarse y descansar después de todo el jaleo. Manu, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá y cerramos contigo, John, con la NFL.
Sí, nomás decir que ya salen varios postores para comprarle a Snyder los Washington Commanders y tan de Canadá, de Estados Unidos. Se habla que se va a vender en aproximadamente $6 billones. Entre las nuevas reglas, había una que se especulaba mucho, que querían que Amazon Prime, que ahora tiene los derechos del jueves, tuvieran la posibilidad de hacer un flex en el calendario, es decir, un partido que estuviera en domingo, adelantarlo a jueves. Qué bueno que hasta el momento no lo han aprobado. Y tú, Beto, que coleccionas jerseys, ya vas a poder comprar con el número 0. La NFL, hasta eso se ponen a votar.
Nada más los dueños del Atlante.
Bueno, vas a poder comprar una de... ¿Qué equipo parece del Atlante de la NFL y tal?
Los con Patriotas.
A ver,
uno de azul y rojo.
Los Patriotas. Una de Patriotas. Andale. Con el número 0, claro. Betito. ¿No?
Perfecto.
Oye, la muy última, bien. por ahí me contó un pajarito que quieren armar en grande una plaza de toros por Bosque Real.
Oye, mañana platicamos de eso, sí, por Bosque Real, una pequeña plaza
con
de toros.
Hotel, restaurantes,
uy, pues padrísimo.
Ahora sí que con asientos que no se te duerme la pompa, ¿no?
Hasta mañana.
Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.